Animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos. En esta sala, Picasso, casi desierta hoy, hay muy poca gente, pero gente muy joven. Un público joven no garantiza nada, desde luego, no garantiza nada, ¿verdad? Pero sí una presencia más larga. Algunos se quejan, algunas personas mayores dicen, ¿cómo? Bueno, sí, pero es una cuestión estadística, evidente.
Sí, pero algunas personas mayores le acabamos de decir jóvenes también.
Claro, también, pero que son mayores. Lo único que garantiza el público joven es una permanencia más o menos prolongada.
¿Usted dice que no se duermen?
No, que no se mueren, por ejemplo. Hay algunas personas que estamos siempre a punto de irnos.
Sí.
Claro, al borde de la despedida, sí. Sea por ansiedad o por...
El público de ayer, por ejemplo, ya se había ido cuando llegó.
Sí, sí. Llegó ido ya.
Sí.
En estado de ausencia permaneció durante las 6 horas del programa.
Eso nos parecieron.
Sí. Así que les agradecemos mucho su presencia hoy a todos.
Darle entidad al estado de ausencia es un trabajo también, ¿eh?
Es un trabajo. La radio requiere, en su aspecto más clásico, ausencia. Si todos estuviéramos presentes en todas partes, no existiría la radio. La radio fue ideada justamente como un medio de amenguar la ausencia, de hacerla imperfecta. Pero ¿en qué otra circunstancia es deseable la ausencia como para convertirla en una virtud positiva? Yo recuerdo siempre el siguiente discurso, ¿no?
Uh-huh.
Alguien que llega a un acto y pide perdón por estar presente, no por estar ausente.
¿Cómo?
Claro, del siguiente modo. Dice, bueno, lamentablemente por compromisos contraídos con posterioridad me he visto obligado a estar presente esta noche. Pero si bien mi cuerpo está aquí con ustedes, mi espíritu está en otra parte. Y prometo que la próxima vez no vendré. Digo, alguien que pide perdón por estar presente, porque a lo mejor siempre hay alguien cuya ausencia se desea fervientemente.
Sí, lo invitan de compromiso.
Sí, 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 claro. Están deseando que uno no vaya. Le digo porque yo soy así. Comprendo. Cada vez que me invitan, comprendo que están deseando que yo rechace la invitación.
Usted más me parece de estar deseando que no lo inviten.
No, no, a mí me gusta que me inviten para no ir.
Ah, ¿pudiste venir?
Claro, la cara de decepción que yo veo cuando voy a las citas que me dan, a los convites, incluso a las invitaciones amorosas, que me la hacen siempre por compromiso.
Sí, puede ser que no voy.
Ay, qué ganas tengo de verte, pues son que no voy a ir, pero por ahí voy. Ay, no sabías con cuánta ansiedad te esperaba. Es la pena, ¿no?
Pero no me dijiste que no podías vos los jueves.
Claro, bueno, pero pude, hice un esfuerzo y aquí estoy. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno. El caso es que aquí estamos con Patricio Bartón, aquí en...
Buenas noches, amigos.
Y el querido Gabriel Schultz, que
hola,
se encuentra... en este momento por compromisos contraídos con posterioridad.
Exacto.
Señores, vamos a dar cuenta de nuestras actividades en los próximos días.
Muy bien, estaremos aquí en el Paseo de la Plaza hasta el viernes, inclusive Corrientes 1660, la entrada es libre y gratuita y el trámite para venir es simplemente venir.
Claro, no hay que obtener entradas,
nada,
ni llenar formularios, ni acreditar buena conducta, ni salud dental. Se puede venir cualquiera sea el estado en que uno viniera a encontrarse.
Sí, casi no hay distancia entre el deseo por venir y el acto de venir.
Claro, y esa distancia conspira evidentemente contra cualquier situación erótica. Cuando el deseo está demasiado cerca de su cumplimiento, se estropea un poco el erotismo. Hay una distancia necesaria entre el deseo y el cumplimiento.
¿Y por qué no hacemos la entrada más difícil entonces?
Podríamos hacerla más difícil, pero tampoco muy difícil, porque si hay mucha distancia entre el deseo y su cumplimiento, lo que viene es el aburrimiento.
Claro.
Y la búsqueda de otro objeto de deseo, desde luego más posible. ¿Por qué uno deja de marchar tras una dama que le gusta mucho pero que no da respuesta alguna? Porque se aburre y porque nota que hay damas, acaso no tan lindas, pero más accesibles.
Claro.
¿Y en qué momento?
El acceso fácil es una virtud, a mi juicio la segunda que puede acreditar una dama.
¿Entre cuántas otras virtudes?
La primera es la belleza, la tercera la inteligencia. Y la segunda, el ser accesible. Que viene siempre parejas con la tercera.
¿En qué sentido?
En el sentido que las personas inteligentes son de más fácil acceso. Porque hay muchos caminos que conducen a las personas inteligentes.
Claro.
Y ninguno que conduzca a la cerrazón.
Yo creo que se emparejan las inteligentes con los inteligentes, las atorrantas con los atorrantes.
No crea, ¿eh? No crea, yo tendría que andar con cada loca.
Usted no se ve...
Veo que no tiene autocrítica.
¿No se ve reflejado en el...?
¿En quién?
En el sujeto amoroso, por ejemplo, en otra dama, en una novia.
Menos mal que no, imagínese. Es lo único que me falta. Encontrar personas de tan floja respuesta emocional como yo. No, por suerte yo generalmente me relaciono con personas muy serias, que saben querer, que saben tolerar, que... No como yo. Si yo me encontrara con mi par, con mi reflejo, con mi correspondencia en una mujer, primero que no me gustaría. Bueno, pero déjese de esas cosas. ¿Qué es lo que van a hacer nuestros artistas vecinos? Como por ejemplo Cabernet.
Cabernet va a estar en San Nicolás, pero el 29 de octubre. Falta un trechito, cada vez menor.
Cada vez menos.
Pero se van a presentar allí en San Nicolás. ¿Usted va a ir ahí o no?
No lo sé, a lo mejor sí, depende. Depende no sé de qué, pero depende. Me ha invitado César Greenstein a concurrir a su cumpleaños en Mar del Plata el sábado que viene. No este sábado, el otro.
Uh-huh.
O sí este sábado. No, el otro sábado.
El 17 o el 24.
Sí, pero ese, no sé si hay.
Ese es un compromiso futbolístico, además, ¿no?
Claro, además, no, tengo tantas ganas de ir, pero no sé si voy a poder. Tengo también la presentación de un libro el jueves, que usted debe tener por ahí la gacetilla.
Sí.
¿Por qué no lo anuncia?
A ver si está por aquí.
Sí. Dígalo usted.
Se trata de Partes de Manuel, que es de Vita Ebequos. Es la verdadera historia de Manuel Mander.
No,
así se anuncia.
Es la historia de Manuel Ebequos, que fue un querido amigo y un hombre de una vida muy muy heroica y muy muy valiosa, ¿no? Pero bueno, ¿eso cuándo será?
Esto va a ser el jueves a las 6:30 de la tarde en el Aula Magna del Colegio Nacional de Buenos Aires, ahí en Bolívar 263. ¿Eh?
Bueno, yo si nadie se enoja voy a ir. Voy a ir. Soy inocente de todo en ese libro. Quiero decirlo porque por ahí me he enterado que hay algunas personas que se enojan por esto o aquella cosa. Yo no tengo mucho tiempo para enojarme de gusto.
Está muy bien.
Bueno,
entonces va a estar usted, Silvia Boncini, Fernando González y Mario Weinfeld, ¿eh?
Bueno,
allí en la presentación.
Si algo, o simplemente un agradecimiento por invitarme a participar de esa presentación. Yo que he querido tantísimo a
a Manuel Ebecuo, que fue una de las personas más extraordinarias que yo conocí en mi vida. Pero nada más que eso.
Bueno,
muy bien, es el capital intelectual.
Usted estuvo por ahí, digo, pido perdón por ir a esa presentación. Pero
no pida más perdón.
No, bueno, pero yo, para que no. Pues yo no quiero formar parte de bandos en disputas que no me interesan, imagínense. Bueno.
Perdones anticipados, uno tiene que pedir perdones.
Pero para que ni siquiera se molesten, ¿no? En controvertir. Dale.
Bueno, hoy vi.
¿Qué?
Lo más parecido a un robot médico o médico robot, como quieras llamarlo.
Yo no, en realidad no quiero llamarlo de ninguna manera.
En una farmacia, esas vio las.
¿Cómo en una farmacia?
Sí, en una farmacia.
En la farmacia se ven cosas extraordinarias.
Sí, menos remedios.
Menos remedios y casi de todo. Chocolatines, lo más parecido a la Bonafide que hay en este mundo es una farmacia.
Esta es una especie de balanza que yo muchas veces vi, pero nunca la he visto en funcionamiento.
Ah, explíqueme, a mí me gustan esas que dicen.
¿El futuro?
El futuro, que si usted le va a agarrar una fulería rantifusa.
Bueno, algo de eso, algo de eso.
A resecar para todo el viaje.
Yo nunca la había visto funcionando y hoy vi a una
porque
señora.
Porque hay que pagar. Usted no quiere poner la mujer.
Me han dicho que ya no se pesa desde que hay que gatillar. Antes cuando eran farmacias gratis.
Farmacias gratis,
se pesaba de gusto a cada rato. Entraba y salía. Se pesaba con distinta ropa.
Con una pierna.
Y ahora hace 6 años que no se pesa.
¿Cuánto está? ¿Un peso?
No sé cuánto está. Yo no me.
No te pesas.
No me pesé.
Sí, ratón.
Pero la vi en funcionamiento. Sí.
Claro, estuve esperando que alguno se pesara para ver cómo era.
A ver si le dura la moneda. Se sube después.
Vi a una señora, pobre mi apiado de ella.
¿Se pesó con ella?
No, ella se pesó, pero la máquina no solo pesa, mide, toma la presión y le imprime un como una especie de informe.
Sí.
Un análisis general, te hace un chequeo.
Sí, pero.
Claro.
Bueno, está como anunciado así. Ahora, lo impresionante de esto es que...
¿En la presión cómo te la toma?
Se pone, tiene un coso ahí que uno apoya el brazo. No, un tipo no.
Pues
un
robot,
tipo escondido
robot.
Adentro, claro.
Un coso apoyabrazo, digamos.
¿A con solo apoyar el brazo ya le toma la presión?
No, se le infla todo igual.
Ah, todo igual.
Todo exactamente igual.
¿Pero y qué más hace? A ver, sígame contando.
Pesa.
Sí.
Mide. Y después no sé qué otros valores porque
licua.
No
licua.
Es muy parecido a una ducha.
¿A los duchos?
El aparato. No
claro, para que si te pesas por lo pronto, por lo menos te despeje de todo lo que no sos vos.
Sí, pero mojado pesa más.
Sí.
No,
la
señor, pero
está mojada 18 kilos.
No moja esto, no es una ducha. Tiene la forma.
Ahora no hace nada.
Tiene la forma de una ducha.
Como una cosa que hacía muchas cosas. Nada, no hace
no,
nada.
No, ¿sabes qué es lo más importante?
Mire, todas las balanzas viejas del subterráneo tenían un palo arriba que iba bajando y cuando te pegaba la cabeza, si usted mide 3 metros.
Está fallado eso.
Alguna andaba mal, ¿qué quiere?
Esto tiene como una especie de escáner, pero lo peor,
sí.
Y acá viene, digamos, la cosa impúdica del asunto, que el aparato habla.
Ah, le va cantando.
En vez de marcarte una tarjeta, te va cantando.
Marca una tarjeta al final, pero va hablando y va dando las instrucciones. Y las,
parece.
Las está dando en perfecto español. Hablaba así.
Qué lindo, hermoso.
Su peso es.
¡Que se pare la plataforma!
Y escuchábamos todos. Su peso es 75 kilogramos. Su talla es. Coloque el brazo en el controlador. ¡Sáquelo! Y se transformó la señora en una atracción, pero bajaba y subía al aparato. Porque primero era pesarse, después como que estaba confundido y la gente quería ayudar a la señora.
Y la balanza no decía.
Va a decir
una
¡que se decida!
Presione el botón verde. Y no se veía ningún botón verde. Salió el señor del mostrador, ayudó a la señora. Todos nos enteramos cuánto pesaban. Ahora no me acuerdo cuánto.
Sí.
Pero ese es medio impúdico eso.
No, claro, además en voz alta te bate. ¿Qué le importa a la gente?
Todo el mundo se entera cuánto pesa uno, cuánto mide.
Y lo repite.
¿Te mide la altura solamente, por ejemplo, qué sé yo, el ancho de hombro?
Creo que algo más medía, porque no recuerdo si decía lo de la talla.
Una ergometría, le hace.
Sí, prácticamente le hace un chequeo completo. Después sale un papel tipo fax.
¿Y le adivina el futuro? Porque hay algunas que adivinan el futuro.
Sí, a mí me gusta esa que adivina el futuro. Claro. Usted encontrará a la persona de su vida...
¿Pero en base a qué datos científicos le dice eso? Porque usted, ¿qué hay? ¿Qué le pueden medir a usted para adivinar el futuro?
Y bueno, tiene que ver eso. Claro que sí.
Yo no tengo a la vista ninguna variable que me permita dar indicios acerca de su futuro inmediato.
Bueno, ¿qué más?
Coloque el brazo en el controlador.
¿Y en dónde está? Porque me gustaría ir para probarla, ¿no, amigo?
Sí, estoy en Palermo. En una de... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el...?
¿El qué?
El supermercado.
¿Qué?
Donde está el regimiento de infantería.
Ah, sí, ya sé.
Ah, ahí. Fácil.
¿Eh?
Claro, el fácil.
El fácil.
¿Qué decir? El fácil.
Bueno,
ahí se encuentra. Pero ese, a mí me parece que uno cuando se pesa merece cierta intimidad. Yo no digo de poner una cortina.
Sí, en todo merece cierta intimidad. En todo merece cierta intimidad, loco. No, usted, por ejemplo, cuando va a la peluquería.
Yo ya le dije que voy a una peluquería, está en un sexto piso, es un departamento.
Bueno, está bien, está en la peluquería, el tipo está cortando el pelo, usted está con todos los pelos para atrás, una cara de otario que se muere, y un tipo al lado.
Sí, es feo.
Es feo, güey. Feo. Yo no le quiero contar historias de otras, de otros menesteres, donde también debería respetarse una cierta intimidad, los médicos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es eso?
Los gimnasios. Para mí, los gimnasios.
Sí,
y a mí me da vergüenza.
¿Sí?
Y estoy yo ahí largando los bofes y hay un señor al lado musculoso.
Sí.
Que me mira como
que
diciendo.
Que marca 1.36 la mesa.
Claro, que me mira como diciendo, gordo, no insistá. Y uno se siente menospreciado, ¿no? En ese caso. Debería haber gimnasio para gente de la misma categoría.
Ay, sí, sí, sí.
¿Ah, sí?
Gimnasio misio, ¿no? Para tipos que no levantan pesas, cosas. Claro, pero porque si hay gente de toda la área, además usted se ve bastante bien, déjeme decir.
Le agradezco, Dina.
No, pero es verdad que no hay instrucciones. En esos aparatos, yo una vez me quedé colgado en uno por ponerme al revés.
¿En qué?
Hay uno que uno se engancha el tobillo.
Sí.
Como con
y
un...
se quedó colgado como con un cazagañote.
Puse al revés el peso y hay que como patear hacia adelante y me tiró hacia atrás y se
¿Y
me
quedó. Quedó colgado como un chancho.
Y quedé y tenía
que balancearlo.
Un jamón crudo.
Extraordinario. Yo iría siempre a ese gimnasio. Solo para ver si ocurre de nuevo.
Puse mucho peso. Va, había quedado del Patovic anterior.
Claro. No,
que puso más peso de lo que peso yo.
Claro, y quedó colgando.
Y yo llamando al instructor a ver quién me venía a sacar de ahí.
También con voz finita, instructor.
Y en una postura que tenía un ángulo de visión que no era hacia la puerta.
No, es una postura indigna esa.
Sí. Porque primero uno le tienen que enseñar cómo se usa el aparato. Yo no voy más a esos lugares, le digo de...
Pero es bastante sencillo, señor.
No, pero hay algunos que uno no sabe porque se usa para una cosa, para otra, tiene como 3 o 4 usos diferentes. Claro, entonces claro. Usted se engancha de distintos lugares.
Y la presión, lo pesan, todo.
Yo siempre me caigo de la cinta.
¿Por qué?
Porque
y
sigue
porque
corriendo.
Me caigo.
¿Se olvida de caminar?
No, no me olvido. Voy corriendo, tratando.
Sí.
Y a mí me gusta mucho cerrar los ojos.
Y se olvida que está ahí.
Y, no me olvido. Por ahí, o aumento mucho la velocidad, o la bajo, cuando quiero acordarme, caigo.
Y se cae, o sea, llega a derrapar
sí.
completamente.
No, por ahí me sostengo, pero en serio me pasa eso.
Bueno, hay que saber parar la cinta, ¿eh?
Ah, sí.
Hay que saber pararla, es todo un arte.
Y si no la puedes parar, ¿qué haces?
Camina hasta que se corta la luz algún día.
A mí un tipo en el de al lado me dice, el flaco dice, ¿sabe cómo se para esto? Me digo, no, esa no, yo por eso uso esta, porque esa no la sé usar. Me dice, eran las 8 de la noche, hace de las 2 de la tarde.
Estaba flaco el tipo.
86 kilómetros había hecho.
Era piel y hueso transpirado.
Bueno, discúlpeme.
Sí.
¿Alguna otra novedad? No.
No, novedades, no tenemos mucha información acerca de nuestros pasos en el programa, porque son más o menos todos iguales.
Bueno, muy bien. Entonces vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, voy a saludar a Alfredo Castro, que es un oyente también asiduo del programa.
Bien, yo a Sergio Cohen, un amigo.
Bueno, yo acá tengo numerosos correos electrónicos. Luli de Bursaco quiere que hable de las señales.
De los indicios, dice.
De los indicios, de la gente que espera señales. Está bien eso. Está bien. No, yo creo que no hacemos otra cosa.
Claro, yo le iba a decir todo el tiempo.
Todo el tiempo
eso.
Esperando señales. Pero hay gente que no te da una señal.
No.
Ni de 5 centavos. Pero es verdad eso, es verdad. Uno mira siempre, busca señales, señales de todo, indicios. Indicios de que la vida tiene un sentido. Ese es un indicio valiosísimo, que no se encuentra nunca porque la vida no tiene sentido. Indicio de que alguien nos ama. ¿Cuál es el indicio? No que te diga te amo. Bueno, ese es un indicio fuerte igual.
Sí, además
pero bueno, que haga algo, qué broma. Que haga algo. Una persona que hace algo, no por uno en el sentido altruista, ¿no? Que nos regale cosas, no, pero que de algún modo muestre alguna clase de interés. Esa es una señal, esa es una señal. Señal ominosa entre las señales, dijo Octavio Paz, la falta de señales. El indicio más fuerte de que la vida no tiene sentido es que el universo no nos da ni una señal. Pero ni una, de ningún orden. Las estrellas permanecen en el más absoluto silencio y en la más absoluta indiferencia. Me dirá ahora algún cientista, sí, ¿cómo que nos dan señales? Las estrellas nos dicen, por ejemplo, de qué está compuesto el universo a través del espectro, nos dicen que el universo se está expandiendo, nos dicen qué edad tiene, sí, nos dicen todo eso, pero no nos dicen otras cosas que queremos oír. No nos dicen esas cosas porque no hay nada que decir. Eso es lo terrible. Y cuando uno ve esa misma indiferencia estelar en las personas, también piensa que como el universo no hay nada que nos puedan decir, que son para nosotros como la estrella Betelgeuse, indiferentes a nuestro destino. Y eso es lo peor, eso es lo peor. Por eso está bien que uno dé señales. Cuando pueda, cuando tenga un pequeño cariño, uno debe dar señales. Porque hay tan pocas, es tan silenciosa la inmensidad del universo, que el mínimo, la mínima caricia, el mínimo susurro, nos acompaña y nos reconforta. Así que yo ya le he dicho hace un rato que soy el peor de todos, una persona absolutamente carente de afecto y de moral y de altruismo. Una basura, verdaderamente.
Le juro,
no lo quería decir.
Pero
sin embargo, cuando se me cruza un sentimiento allá en la en el vacío de mi corazón, digo algo. Digo, hola.
Una señora.
O canto medio tarde.
Eso está bien.
Y eso es una señal. Eso es una señal. Así que me gusta oír eso de esta chica que busca señales. Yo también. Pero no vi nada. Mi vida parece la ruta 74. No tiene una señal en toda su extensión. Bueno, Cristian de Versalles está averiguando si hay que asistir a la audición en paños menores directamente, ya que debido al calor sofocante,
bueno, si
que
lo
estamos
decía.
Mencionando, sí, especialmente jueves y viernes cuando es en la sala Cortázar, conviene ya venir directamente en paños menores. Porque si no, después no tienen dónde dejar la ropa que se va sacando la gente.
Claro.
Se mezcla. Después cuando se van, dicen, ¿de quién es este traje sastre? Bueno, Dolina, soy el topo de la Ferrer. quiero alcahuetearte que en Facebook hay mucha gente que usa tu nombre en beneficio personal. Ayer otra persona me dijo lo mismo, que hay, bueno, y después dos personas me dijeron que está lleno de usurpaciones el Facebook.
Sí.
Pero yo lo que quiero decir es que no tengo, ni quiero tener Facebook, no por oponerme yo a los aparatos, ni por esa cosa pseudopoética, decir, ay, yo no quiero tener nada que ver con los aparatos. No quiero tener nada que ver con Facebook, porque, por razones que no quiero explicar.
Bueno.
Pero, no, o sea que si alguien le dice que soy yo,
no es.
No soy yo. Pero lo que no quiere decir que si le dice que no soy yo, sea yo.
No, no, bueno,
no,
eso...
no soy yo en ningún caso.
Ni
siquiera ahora, cuando le estoy diciendo esto.
No, no, ahora sí,
soy
no,
yo,
sí. Confunda.
La persona que se está haciendo pasar por mí. Muchachos, los escucho desde hace 4 años, y la verdad, etcétera. Bueno, los chicos de la residencia de la Universidad Nacional del Comahue, ah, mira vos, allá en Neuquén, ¿no? Los escuchamos siempre. Sordo, dice, sabemos muy bien que no le gusta el tema la malagueña. Efectivamente, detesto el tema la malagueña. ¿La puede tocar Guile en su trompeta? No está Guile hoy, pero le voy a decir que lo toque.
Uh-huh.
Por lo menos nos vamos a evitar la letra, especialmente aquel inciso en donde se dice, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. La prolijidad
puntillosa.
Extraordinaria. Hola a los tres, hace mucho que los escucho. Mi hija de 7 años pide que ponga la radio con su programa para dormir. Estará bien que la deje hacer eso, de ningún modo. Pídaselo. Me llamo Vanina de Chascomús, etcétera. La verdad es que a veces me siento como usted. Estoy tan sola que cambio todo lo que tengo por un amor, o medio amor, o un par de horas también. Pues yo no he dicho eso. No he dicho, por ejemplo, que esté solo, pero... Bueno, tengo 28 años, ¿ve? Esta es otra diferencia. ¿No se querrá casar conmigo? Bueno, acepto. Acepto. ¿Cómo se llama esta chica? Vanina.
Pero pasa de un par de horas al casamiento, ¿ve? Que todo aquí es lo mismo.
Sí, claro. Claro. Claro, finalmente sí. Pedidos desde Puerto Madryn, María desde Puerto Madryn, en Chubut. Dice un montón de cosas. Bueno, soy una señora grande, admiro en ustedes la coherencia, la rapidez mental, ingenio, y un montón de cosas que son absolutamente falsas. Pide que hablemos del rol de los cetáceos, las ballenas, los delfines, las orcas, en la mitología. Hay algo, no es un rol muy simpático, pero hay en los mitos, ¿no? Generalmente la ballena tiene mala fama, como que el hombre Leviatán, ¿no? Lo dice todo. Una malevolencia le atribuyen los mitos a las ballenas, que realmente no tiene. Pedido 2, dice, quiere que los chicos canten Because, y en realidad lo cantan al principio del programa todas las noches. Esa es una versión, sí. La versión de Because que escuchamos aquí es de los chicos, pero bueno, vamos a decirlo. Y nada más, 2 pedidos. Gracias, María. Joaquín sin pantalones de Salta quiere que hablemos de Tánatos, el dios de la muerte. O algo así. La verdad es que me encanta la selección de tango que están pasando este año. Dice Andrés de Virginia, antes era Andrés de no sé dónde, de acá de algún otro barrio, pero ahora es de Virginia.
Se mudó.
Wenceslao de Junín quiere que vayamos allí, ya vamos a ir. Juan Carlos es de Salta, ¿cuándo vendrán? Dice, estoy en la edad en lo que más, en que lo que más atrae, en vez de oír la radio, es beber o salir a bailar. No crea que a toda edad atrae mucho más eso. Prefiero 100 veces salir a bailar con una mina que escuchar la radio. Así que hace mal. Bueno, muchas gracias por lo que dice. ¿Alguno de ustedes cree que haya una posibilidad de que la mujer que amo deje a su novio y se quede con su amante, que en este caso vengo siendo yo, dice Mauro? Extraordinario. Y a mí parece que no, pero necesito poder irme a dormir hoy, así que si es necesario mentir, no duden en hacerlo. Usted sabe, tiene alguna posibilidad porque sabe de lo que habla. Está pidiendo que le mentamos y le vamos a mentir. Le vamos a mentir. Probablemente deje a su novio y lo elija usted, ¿no? En cuyo caso usted dejará de ser el amante, que siempre es muy incómodo. Se va a poner en novio.
Y ahí va a dejar de gustar.
Y ahí ya no le va a gustar tanto la mina, pero... no sé si decirle esto que estoy pensando, pero algunas mujeres no eligen al hombre que les gusta, eligen una situación que les gusta. Entonces eso es raro, ¿no? Está usted, supongamos, vamos a suponer que a usted le guste a la mina y al otro no. Pero el otro, a lo mejor, quiere ser el novio y usted no. Entonces la mina le explica incluso a usted, le dice, mire, no, mire amante, porque ¿sí? Me imagino que se tratarán de usted.
Sí.
En realidad, yo estoy enamorada de usted, me gusta usted, qué sé yo, pero estoy con mi novio, ya que él acepta esa condición y usted no. Y lo peor es que uno dice, oh, sí, tiene razón. Cuando lo que hay que decir, pero, momento, oh, amada mía, ¿qué es lo que eliges tú? ¿Un tipo que te gusta o una situación que te gusta en el transcurso de la cual no te importa qué tipo te viniera a acompañar? Es una pregunta que hay que hacer en algún momento. Bueno, ¿qué hace usted, señorita? ¿Elige el tipo que más le gusta? ¿O elige el tipo que más la acompaña en situaciones que usted quiere vivir? Quiere decir que a usted le interesan las situaciones y no los tipos que la acompañan. ¡Error! ¡Error!
Bueno, pero quizás los tipos que le gustan devienen en situaciones que a ella también le agradan.
Eso es verdad. Pero algunas no. Porque si la mujer, la novia de este tipo, le está diciendo, mira, vos me gustás, pero resulta que Roberto... mi novio, quiere ser mi novio, quiere visitar a mis padres 3 veces por semana y someterse a todas las humillaciones hijas de esta situación, entonces vos tenés que preguntarle, no, flaco, no es así. ¿Usted qué elige? ¿Cómo elige las minas? ¿Elige la que le gusta?
Claro.
¿O elige aquella que viene...? No, es broma. No. Elija al tipo que le guste y después trate de convencerlo que viva las situaciones pertinentes. Pero no...
No la situación antes...
No la situación antes que el tipo.
Sí.
¿Qué es esto? El chalet en Berazategui... No importa quién lo construya. Ah, no. Así que tiene mucha razón, don Mauro, ¿eh, Mauro?
Ahora se va a dormir tranquilísimo.
Los escucho desde el Valle de la Loire, en Francia, cerquita del castillo de Chambord. Me dice alguien... Agustina... que le quiere mandar un beso al hermano que está en Medellín y quiere escuchar el tango que se llama El Firulete, que es extraordinario. Bueno, ese es El Firulete. Me gustaría que respondiese a este mail, no solo escribir a los programas que escucho diariamente, etcétera. Bueno, en tiempos del Tortoni, si usted se comportaba de una forma más didáctica, hoy lo escucho de una manera más liviana, tal vez acorde a los tiempos que corren. ¿Para qué hablar de cosas que tengan contenido cuando las personas que lo siguen tienen necesidad de reírse, etcétera, etcétera, etcétera? Creo que es una necesidad en estos momentos que hable de historia argentina, de la verdadera historia. Pero yo no hablé nunca de historia argentina, ni en el Tortoni ni aquí. Y a mí me parece que no es distinto el programa de lo que era el Tortón en sus contenidos, salvo que ahora me parece que es más complejo. Me parece que no es más liviano que antes, que es más complejo. No un poco más complejo, bastante más complejo. No, acá no renunciamos a ninguna complejidad para hacerle notar al público su incompetencia. No. De ningún modo. Y con respecto a las personas que usted extraña, yo no he visto que esas personas estuvieran tampoco muy interesadas en lo que usted dice. Así que, bueno. Quisiera saber por qué usted apoya la nueva ley de radiodifusión. Ya lo he dicho muchas veces. Bueno.
¿Quiere que le responda por correo? No, respondo aquí. ¿Se escucha el programa? Si tanto escucha el programa como para aventurarse a su juicio, evidentemente no tendrá ningún inconveniente en recibir este mensaje. Tomás de Bahía Blanca, bueno, hace algunas cuentas acerca del hidrógeno, que como hemos dicho, es aquello de lo que está hecho el universo. La querida Elcira, del barrio de Almagro, ¿qué dice? Quiere compartir conmigo una idea, y yo lamentablemente, Elcira, que usted que es tan inteligente, me da vergüenza no compartirla, ¿no? Dice, con el avance de la tecnología, la electrónica y todas esas paparruchas, me veo obligada por mi entorno a comprarme una notebook. Entonces dice, qué sé yo, y entonces, ¿dónde quedó la mirada, el gesto, la sonrisa, el beso, la caricia, el abrazo? En otra parte. Quedó en otra parte, es como renunciar al tranvía o al colectivo. Y dije, porque supongamos que toma el subterráneo para ir a ver a su amante. Sí.
¿Dónde quedó el amor?
Claro, ¿dónde quedó el amor? El subterráneo, ¿qué es? Un coso con
la estación Ángel Gallardo.
Bueno, pero no, el subterráneo lo tomo para ir a lo de la mina. Después los besos, las caricias se las doy a la mina. Lo mismo sucede con estos aparatos que yo creo que acercan mucho y ayudan mucho. Ayudan muchísimo. Yo le digo que he tenido novias en todos los tiempos. Que por ahí usted se quedaba enojado con su novia o con su novio, Cira, hace 15 años, no mucho más, 20, ponerle. Y supóngase que su novio no tenía teléfono.
Sí.
Y se comía una semana de soledad que no sabía dónde estaba su novio. Y ahora le manda un mensajito, tiki tiki, ¿dónde estás? Su novio le contesta, ¿qué te importa? Ya tengo por lo menos una contestación. bueno, listo, estos son los mensajes, lindos mensajes, ¿eh? Sí, muy bien,
han escrito a dolina@infobae.com, también pueden ingresar a la página que es alejandrodolina.com.ar. El teléfono es 4535-2700 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Bueno, hoy hablaremos de un asunto aparentemente bíblico, pero a través de versiones apócrifas, o vedadas, o tardías, o de los textos midrásicos de la Edad Media judía, de los que hemos hablado no hace mucho, y la historia que hoy nos ocupa es la rebelión de Samael. Así que, atención. Algunos dicen que la serpiente de Edén, del paraíso, era Satanás transformado, es decir, el arcángel Samael. Se asegura que se reveló al sexto día, impulsado por unos irresistibles celos de Adán, a quien Dios había ordenado que toda la hueste celestial lo adorase. Cuya adoración Dios había recomendado a toda la hueste celestial. El arcángel Miguel, cuando se le dijo esto, dice, adorelón a Adán, fue y lo adoró. Pero Samael se quejó, dijo que nada, no, qué sé yo. Dice, yo no voy a adorar a ningún ser inferior, dijo el tipo. Estas fueron las palabras de Samael. Cuando Adán fue hecho, yo ya estaba perfeccionado. Que él me adore a mí. Tenía esa voz, Samael. Los ángeles de Samael, todos unos alcauciles, ¿no? Unos tipos que le andaban atrás y le festejaban los chistes, estuvieron de acuerdo, pero otros siguieron a Miguel. Digamos que hubo una controversia acerca de la adoración a Adán, en la que unos estaban de acuerdo y otros no. Los que no estaban de acuerdo sostenían que ellos, en tanto que ángeles, debían ser los depositarios de la adoración humana y no al revés. El arcángel Miguel, que era muy cauto, advirtió a los rebeldes que tuvieran cuidado con la ira de Dios. Se guarda con la ira de Dios, les dijo. Y Samael contestó lo siguiente: si él se muestra irritado, yo alzaré mi trono por encima de las estrellas y me asemejaré al Altísimo, me asemejaré.
Y se armó, ¿cierto? Se armó. Miguel arrojó a Samael del cielo a la tierra, donde, sin embargo, continuó urdiendo intrigas contra la voluntad divina. Otros dicen que cuando todos los ángeles se postraron a los pies de Adán en señal de obediencia, Samael increpó a Dios indignado y de mala manera. Le preguntó si debía adorarse a un ser formado con polvo, siendo que los ángeles, como bien se sabe, habían sido formados con el esplendor de Dios. Yahvé respondió que Adán, aunque formado con polvo, superaba a Samael en sabiduría y entendimiento. Todavía más indignado que antes, Samael, que era un poco flojo de cincha, según se ve, desafió a Dios y pidió una prueba al respecto, es decir, respecto al entendimiento superior de Adán. Dice, a ver, qué sé yo, ¿por qué hace una prueba a ver quién es más sabio de los dos? Dice, bien. Yahvé dijo que la prueba sería del siguiente modo. Samael debía descender a la tierra y poner en fila a las bestias recientemente creadas. Si Samael conseguía dar a estas bestias los mismos nombres que el mismo Dios les pondría ulteriormente, nombres que él ya tenía pensado pero que no había hecho públicos, bien, acertaba, esa era la prueba, pasaría la prueba. Muy bien, Dios le dijo entonces que si él adivinaba qué nombre tenía previsto para las bestias, sería él el venerado y no Adán. Dios le aclaró a Samael que si fracasaba y en cambio Adán conseguía dar los nombres a los animales, entonces el hombre sería el homenajeado, y empezó la competencia. Y acabamos a decirlo, parece que Dios hizo un poco de trampa a favor de Adán. Primero le tomó examen a Samael. Dios puso unos bueyes ante él, después un camello y después un asno, pero Samael no supo nombrar a ninguno de ellos. Y después le tocó a Adán y lo ayudó a Adán, le dio una ayuda erudita, demasiado erudita. Tenía que ver con las letras del alfabeto hebreo, que no se sabe cuándo fue creado, pero probablemente en esos días. Por ejemplo, la primera es Aleph, que es un buey. La tercera, Gimel, que es un camello. Es decir, el orden de las bestias era también el orden del alfabeto. Así que primero lo adiestró Adán en el alfabeto. Dice, aprendete el alfabeto, pedazo de burro. Dice, porque no me haga quedar mal, dijo Dios. No me hagas pasar calor.
Y anotó burro, dijo burro.
Extraordinario Dios que le diga, no me hagas pasar calor.
Y para eso está el diablo.
Bueno, después le puso los animales en un orden tal que al nombrar las letras ya estaba nombrando a los animales. Cuando Samael vio que Dios había iluminado a Adán, gritó enfurecido y lo insultó. Entonces Yahvé arrojó del cielo a Samael y a sus ángeles ayudantes. Cuentan que Samael se agarró de las alas, se colgó de las alas del arcángel Miguel y lo hubiera arrastrado hacia abajo consigo si Dios mismo lo hubiera intervenido. Dice Humberto Eco que Adán le dio a los animales los nombres que le correspondían por su naturaleza y fue entonces el nomoteta, el que pone los nombres. Y yo recuerdo aquel sexto sentido del que hablaba Raimundo Lulio, el pensador catalán en la Edad Media, aquel que inventó la máquina de pensar, que no era otra cosa que un jueguito de círculos concéntricos, ¿no? Pero en cualquier caso postulaba la existencia de un sexto sentido que se llamaba el afato y que era curiosamente la facultad de nombrar adecuadamente a las cosas, que no tenía mucho que ver con oler, por ejemplo. Bien, un texto midrásico de la Edad Media explica que Dios echó a Satanás, el príncipe de la oscuridad, justamente por una disputa lumínica. Como se dice, Dios lanzó el famoso hágase la luz. Y Satanás preguntó, ¿por qué no crear el mundo con oscuridad? Y se mostró poco dispuesto a reconocerse inferior a Dios y fue rechazado violentamente. Satanás y sus ángeles fueron confinados en una mazmorra oscura donde todavía languidecen con los rostros demacrados, los labios cerrados y sellados. y llorando perpetuamente. El día del juicio final, el príncipe de la oscuridad se declarará igual a Dios y pretenderá haber tomado parte en la creación, diciendo en tono jactancioso, ¡ay, qué sé yo! que aunque Dios hizo el cielo y la luz, Él hizo la oscuridad y el abismo. Esto sucederá el día del juicio final. Todos los pueblos mediterráneos y del cercano oriente creían que la oscuridad había existido antes de la creación, no como mera ausencia de luz, sino como una entidad real. Los griegos hablaban de su madre noche, ¿no? Así que... Último comentario. Algunas tradiciones hebreas dicen que Satanás, competidor de la divinidad, había planeado crear otro mundo. Dice, bueno, lo identifica con el cosmocrato o el demiurgo de los gnósticos, aquel último eslabón de una cadena de dioses, según los gnósticos, ¿no? El primero de los cuales está ya muy lejos, en vaya a saber qué pleroma, y como eso hemos explicado acá muchas veces, este dios de los gnósticos creó un primer cielo, y los dioses de ese primer cielo crearon un segundo, y los dioses del segundo, un tercero. Cada cielo era creado con sus correspondientes dioses, ¿no? Y este mundo en que vivimos es la creación del creador número 365, un dios muy menor, cuyo grado de divinidad tiende a cero. Esta idea de los gnósticos tiene muchos defectos, pero una virtud, que es que explica el mal. Explica el mal y explica esas cosas que tanto han perturbado a tantos, ¿no? Por ejemplo, a Voltaire, que se había enemistado con Dios porque un terremoto derribó la catedral de Lisboa y se murieron un montón de personas. ¿Cómo Dios permite esto? Y la respuesta de los gnósticos es que el universo tenía esas imperfecciones porque había sido creado por un Dios no demasiado versado en creaciones. Y ellos decían que el Cristo era nada menos que un enviado del primero de los dioses, aquel, el más grande de todos, que apiadado de los hombres que vivían en un mundo tan imperfecto, les había mandado nada menos que al Cristo. Eso decían los gnósticos. Bueno, me gustaría dedicar esta charla a todos aquellos personajes del mundo joven, de un mundo recién creado, porque las cosas de... al menos ateniéndonos a esta cronología y a esta cosmología, ocurrieron con una gran rapidez. A los 12 días Adán ya estaba fuera del paraíso. No es que estuvieron ahí 3, 4 años, que es lo que uno piensa cuando oye,
claro,
la historia,
sí.
Dice, se quedaron ahí un buen tiempo. 12 días, loco. En 12 días ya estaban afuera Adán y todos los guitarristas. Así que aquí esos personajes de aquel joven mundo le dedicamos esta charla, y también a todos los personajes de este mundo ya demasiado viejo, ¿no? Tan viejo que, como sucede con algunas personas que son ya demasiado viejas, dudan de su juventud. Cuando nuestras tías nos cuentan cosas que hacíamos cuando éramos chicos, nos parece que hablaron de otras personas. Y probablemente hablen de otras personas, pues las tías se confunden de sobrinos siempre. Pero es cierto que a veces nuestra niñez nos parece un género de ficción, ¿cierto?
Sí.
Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos, le explicamos al discotecario todas estas cosas, no entendió nada, pero finalmente nos dio un vasecito que pasamos con cierta frecuencia aquí, que puede ser una frase de la divinidad maldiciendo a Samael en algún momento, cuando lo desbarranca, o mejor todavía, según otra versión, cuando lo encierra en esa mazmorra de llanto y silencio eterno, ¿no? Que es llorarás, llorarás. Parece una maldición, ¿no?
Sí.
Llorarás, llorarás. Parece una maldición y es. Y es. Alguna gente nos maldice sin maldecirnos. Nos mira otra vez. La falta de señales, otra vez, el desamor del universo, y con su mirada nos está diciendo, llorarás, llorarás. Canta Libertad Lamarque.
va y ven del compás sin querer llorará. Me verás otra vez junto a ti y recién te dirás que hice bien al partir. Y al renovar su emoción sentirás el tono de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Lo dirán con sus tonos los nocturnos acordeones. Se trepará por tus rejas con sus penas, con sus quejas. Y no podrás ignorar que con voces te vas recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar al oír su emoción, llorará, llorará. Al desplegar su vaivén, este vals se hablará del ayer. Y al repicar su compás, se ha de hacer sollozar. Este vals te dirá de verdad que te amé sin traición, sin rencor, sin maldad. Y al renovar su emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán con sus sones los nocturnos acordeones. Se trepará por tus rejas con sus penas, con sus quejas. Y no podrás ignorar que con voces te vas recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír su emoción, llorará, llorará. Se trepará por tus rejas con sus penas, con sus quejas. Y no podrás ignorar que con voces te van recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír su emoción, llorarás, llorarás.
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible. Llorarás, llorarás.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Las madres tienen un día para ellas y toda una semana para sus regalos. Quédate en la radio, participa durante toda esta semana y gana increíbles regalos para mamá en su día. Hay relojes, órdenes de compra, alhajas, días de spa, desayunos y ramos de flores. Este domingo, sorprende a tu mamá con los mejores regalos en Radio 10 y La Radio.
¿Te imaginás qué diría Babi si lo llamás para preguntarle cómo ir a la Valle y Florida?
Y anda con un suéter, hace frío.
El Ángel te regala un GPS por semana.
Y agarrá esta derecho.
Escuchá El Ángel y participá por un GPS de última tecnología. Hay uno por semana.
¿Se ves un cartel que dice La Quiaca? Ya te pasaste.
Jugá con Babi todos los días y ganá un GPS. Radio 10 y La Radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en Buenos Aires, 13 grados 7 la temperatura actual. El dólar confirmó su tendencia a la baja y cerró a 3 pesos con 84 para tipo vendedor. Para la compra operó en 3 pesos con 80. De esta manera se ubicó en valores similares a los del 11 de agosto pasado. El operador de cambios, Arturo Piano, sostuvo que no lo sorprende la leve caída en la cotización.
No me sorprende lo más mínimo porque la demanda prácticamente es nula. Hay bastante más oferta de dólares que demanda de dólares. El central, como siempre, es el jugador principal y el precio que está colocando ahora, que es de 3.84 ya prácticamente a esta hora, es el que corresponde con el movimiento que ellos están haciendo.
Fútbol, Pablo Aimar en la mira de la Lazio. El club italiano está interesado en el argentino de 30 años actualmente en el Benfica de Portugal. Según la prensa, la institución pretende contratarlo para ubicarlo como enganche detrás de sus compatriotas Julio Cruz y Mauro Zárate. Hoy los estatales bonaerenses realizarán un paro. Se trata de empleados de la administración pública que reclaman mejoras salariales. Mientras tanto, trabajadores del ATE, judiciales y los médicos de la provincia participarán de una marcha a la Casa de Gobierno. 13 grados 7 la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Toda la semana estaremos aquí.
Sí. No veo por qué me río.
Y cuando han pasado casi 3 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ya los tenemos encima.
¿Qué cosa, señor?
Los carnavales.
Pero
los carnavales. Falta. Ya se vienen los carnavales. Falta y conviene irse preparando, amigos, para que no nos agarren de sorpresa, porque uno está por ahí sentado y dice, ¡ay, el corso esta noche! Y no ha preparado el correspondiente disfraz, o la máscara, o el pomo,
la nieve,
o el paquete de papel picado.
Pero discúlpeme, si hay algo que tiene que tener el carnaval, es descontrol, imprevisión.
No, señor.
No, señor. El descontrol debe organizarse. Eso es algo que usted debería aprender.
Uno se prepara para el carnaval.
Claro.
El disfraz no se hace un día para el otro, señor.
No, el disfraz.
¿Usted se va a disfrazar?
Obviamente.
Realmente, porque estamos esperando todo el año nada más que para disfrazarnos en esos días de carnaval.
Ahora, ¿sabes que vinieron? No sé si son amigos.
Somos de la misma murga.
Ah.
Somos de la murga los... Don Gipietro de José Ingeniero.
Ahora, dígame, yo le recomiendo a ustedes que veo que hacen un equipo. Se los ve así, como sí, una estampa de...
Gracias, 25 años venimos haciendo el mismo curso.
utilizar frases, disfraces compuestos. ¿Veo que hay disfraces que necesitan de dos cuerpos?
Sí, claro, como el de Quino. Nos hemos disfrazado de Quino muchas veces.
Ah, bueno, sí. ¿Usted quién era? ¿La cabeza?
Nos turnábamos un rato adelante el señor y otro rato atrás yo.
Sí. Sí, a mí me tocaba siempre.
Sí, sí. Melón y melambe, nos decían.
Ajá. Y usted...
Después hacíamos de cebra también, que era el mismo traje.
El mismo traje de rayas.
Pero para ir cambiando los carnavales, ¿se entiende?
Claro.
Todo, pero era el mismo, ¿no? No, usted lo pintaba encima.
Sí, 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 nadie sabe.
Ahora,
buenas tardes.
Sí. Buenas tardes.
Nosotros tenemos, somos dueños de la casa todo para el carnaval.
Ah, tiene todos los artículos.
Que tenemos, solamente está abierto 10 días por año.
Ahora, en materia de disfraces, ¿no?
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo creo que se repite mucho, ¿vio?
¿Cómo se repite mucho? Acá no repetimos nada.
Sí,
hace
los disfraces.
Hace 25 años que no repetimos ni nada.
Nada, nunca nada. Un disfraz, nunca.
Discúlpeme, yo veo cada año hay o árabes...
Otras personas, pero no nosotros. Nosotros nos disfrazamos, tenemos aquí la lista de todos los disfraces que... Ni una noche.
¿Qué año quiere saber?
¿Qué año quiere y qué noche?
Dígame del 22 de febrero de 1979.
Se fue lejos.
De romano.
Sí, yo
bueno, muy bien.
Los dos de romano. Sí.
El 22 de febrero, pero de 1980, o sea, el año siguiente.
Pues...
De Oso Carolina.
Es increíble.
Pregunte.
Dígame, el 2 de marzo.
No, no era carnaval.
No era carnaval.
¿De qué año va? ¿De qué año?
Ah, ¿de qué año?
De 1991.
Ah, aquí está. Recién vacunado.
¿De recién vacunado?
Recién vacunado, sí. Con la manga así.
Una roncha.
No, pero
no
eso
sabe
no
lo que es.
Un algodón en la mano.
Sí.
¿Y de qué consta el disfraz? ¿Es el algodón?
Un algodoncito y la manga remangado.
Yo tenía acá pintado la BCG.
Claro.
Así estaba. No sé lo que.
Salimos segundo.
Lo que sería el resto. ¿Quién ganó?
No, no, no podemos, o sea, con nosotros sabemos lo nuestro.
Claro.
Ahora dígame, cuando uno se calza un disfraz, ¿no? Para el carnaval, también hay que acompañarlo con cierta actitud al disfraz.
Toda actitud, señor.
Toda actitud. Usted se disfraza, por ejemplo.
De colegiala.
De colegiala, y se para con el delantal, las patas peludas ahí, sentado con los brazos cruzados, y nadie nos convence a nadie. En cambio, si usted sale corriendo así, qué sé yo...
Ese año ganamos.
Claro.
De colegiala ganamos.
Sí, sí.
Ah, de colegiala ganamos.
Sí, sí. Primer...
Dos colegialas. Siempre en pareja nos disfrazamos, ¿no?
Claro, como siempre.
Dos romanos, dos vacunados, dos colegialas. O a veces combinamos. Por ejemplo, un año yo vendía chorizos frescos y él vendía palas. Entonces, vos seamos chorizo fresco, palas viejas, decía él.
Claro.
Ahora, claro.
Cuando se estallaba la gracia, ¿comprende?
Claro, pero eso ya está en la, dirían, la antesala de una dramaturgia, casi.
Claro, sí. Es que el futuro del disfraz es una dramaturgia.
Pero el disfraz no viene después de la dramaturgia de,
no.
De la obra.
No, viene antes, imagínese. No se va a disfrazar de Yago un tipo después que termina la función.
No, pero me refiero cuando ya tiene el texto escrito, después ve qué se tiene que poner. ¿Qué se tiene que poner?
No, no, nosotros al revés. Nosotros primero nos disfrazamos, nos miramos y después escribimos.
Después decimos, claro.
A veces son dramaturgias muy elementales, ¿no? Por ejemplo. Un día nos disfrazamos de un hombre y su perro.
Uh-huh. Y ahí la dramaturgia era misma.
¿Y ahí qué ocurría?
Mínima. Yo hacía el perro, él decía...
sentate.
Chúmbale, o sentate, y yo me sentaba, y yo ladraba.
Martito.
Y así, y fracasamos, no figura.
No, no, ese año no. El jurado mismo Dios nos dio la espalda.
Y sí, pero imagínese, ahí no ocurría algo.
No. Un año sí nos disfrazamos de Pedro y el Lobo.
Uh-huh. Ah, ¿usted era Pedro?
Si yo era Pedro, y el señor el Lobo no vino, ese año estaba de vacaciones.
Claro.
Pero recuérdese que Pedro decía, el Lobo no venía.
Claro.
Y así, hasta él llegó recién la última noche, y vino y se comió a un muchacho que hacía de oveja, se lo comió ahí.
Sí, pues el de la oveja estaba, Lobo está, vení.
Y este vino, se lo comió, ese año ganamos.
Sí.
Ganamos, sí.
Fue muy real.
Sí, fue muy real. La ingesta de una oveja ahí
en
pleno corso.
Era un espectáculo dantesco, un horror.
Sí, un horror. Bueno, aquí nosotros vendemos artículos para el carnaval.
¿Tiene espuma?
¿Perdón?
Espuma para tirar a
nieve
a la gente.
Ahora tenemos la nieve nueva, que no es nieve en sí, sino que son como unos hilos.
Ah, esos hilos que se le tira, que salen como un spray, pero salen hilos.
Sí. Son como piolines, sí. Uh-huh. Te las tiran las damas, y eso significa, porque hay códigos.
Ah, ¿qué significa?
Siempre significa lo mismo. Todo significa lo mismo.
O sea, tire lo que le tire.
Sí, significa que justamente usted quiere continuar con esa actividad.
¿Va a llevar usted estos?
Y bueno, deme unos 10 de mes.
Sí. Tenemos algo más barato para el señor. Tenemos el clásico pomo cargado con agua podrida de los cordones.
Pero ya viene cargado este.
Sí, completito.
Viene cargado, pero usted ya se le acaba, mete el pomo ahí en el agüita que le escurre junto a los cordones y lo recarga sin necesidad de tener que ir a nuestra fábrica. Porque si no, nosotros, el recargado de pomo siempre fue muy complicado. Tenemos la fábrica en Turdera.
Ah, hay que ir hasta allá, que le llenen el pomo.
Hay que ir hasta allá, y lo peor es que en carnaval está de vacaciones.
Justo en carnaval.
Pero lo cargan las zanjas, y así todo agua de pomo. Que se tranquilo.
Sí, pero imagínese, no va a andar así ensuciando a la gente. Sí,
nosotros, buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos legisladores, no somos malos que éramos.
Sí.
Somos legisladores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del... la legislatura.
Sí.
Y hemos presentado una noción, ¿no es cierto?
Sí, una moción.
Una emoción hemos presentado.
Emoción, no, una moción.
Eso.
Una porción.
Que, porque vuelve el respeto, señor, en el carnaval.
¿Cómo vuelve el respeto?
Viene acá, viene una anciana.
Sí.
Viene una anciana. Porque...
¿Está disfrazada de anciana?
No, anciana verdadera. Verdadera. Casi nadie se disfraza de anciana, he notado. Y viene una anciana verdadera y nunca faltan inescrupulosos que ahí nomás sacan el pomo.
Sí.
Y la bañan a la vieja. Y le producen una situación de humillación a esta señora. Eso tiene que terminar, señor. O directamente con un balde, como yo he visto.
Sí.
Yo he visto una responsable.
Sí.
Que era yo. Que le vació un balde encima a una vieja. Y nosotros queremos hacer una legislación que esté prohibido eso, que únicamente hay que jugar con el que quiere jugar. Es aburridísimo.
Pero no, señor.
Es aburridísimo, hay que jugar con el que no quiere, justamente.
No,
y la idea del carnaval es...
Escúcheme, señor. La anciana vino, hizo la denuncia en nuestra oficina.
Sí.
Y nosotros vinimos a constatar porque fue usted el que lo hizo.
Ah, sí. Me dijo la anciana, dice, una persona, dice, con un balde, usted lo veo con un balde.
Sí, pero yo estoy baldeando la vereda.
Y con un pomo en el cinturón.
Sí.
Y ahí veo cómo le asoma el pomo por arriba del cinturón.
Y nos dijo
esto
persona,
no es un pomo, señor.
Un señor injusto, nos dijo. Y
sí,
injusto,
sí.
Que vemos, acá es usted.
Mire,
un injusto de porquería.
A mí no me digan justo, ¿eh?
Bien, y nosotros abogamos por una cosa así, más consensuada, digamos.
¿Pero cómo va a consensuar un carnaval?
Estamos haciendo un registro de gente que quiere ser molestada en carnaval.
Que quiere, que anda buscando que la moleste y no la molesta a nadie, ¿vio cómo es esto?
Claro.
Y entonces incluso solicitar permiso. ¿Usted va por la calle? Con permiso, señorita. ¿Me dejaría que la reviente de un pomazo?
No.
No, dice, bueno, muy bien, listo.
¿Y continúa? Hasta que alguien acepta.
Acepta. Ay, sí, dice, por favor.
Pero eso no tiene ninguna gracia, señor. El carnaval es desequilibrio.
Exactamente, las normas de convivencia están para eso.
¿Usted
para
no quiere
tener ninguna gracia.
¿Usted no quiere recuperar el poder, el valor cultural que tiene nuestro carnaval?
Nosotros lo recuperaríamos si alguna vez lo hubiera tenido. Pero no se puede recuperar lo que no existió nunca.
¿A usted
no
le gustan esos corsos que...?
Nunca vi un corso como la gente, yo.
Que hay guirnaldas de
cada que voy al corso, cada que iba al corso, incluso cuando tenía medio año, ya estaban quejándose de que antes eran los corsos. Si los corsos son algo que ocurrió antes siempre. Mi abuelo se quejaba, decía que corsos eran los de antes, y que el abuelo de él le había dicho que corsos eran los de antes. Y todo así.
Sí, además lo que está ocurriendo es que la gente
se disfraza. Si el corso es algo que nunca ocurre ahora. Sí, perdón.
La gente se disfraza.
Sí.
Y no se cree el disfraz, ¿sabe? Está así disfrazado, esperando el colectivo. Ya eso desmerece el carnaval.
Sí.
El colectivo se demora y el tipo está por ahí de romano esperando.
No, y convengamos, ¿no? A veces hay gente que toma el colectivo o muy temprano, ya disfrazado, con gente que está saliendo de trabajo, y el tipo...
En el subte ahí,
una mina, por ejemplo, de Odalisca.
Claro.
Se agarra el pasamano, y imagínense, todo...
Y le piden que vaya.
Y le piden que vaya. A mí me pasó, lo digo porque a mí me pasó.
Con situación de Odalisca.
Teníamos el colectivo y subió una mina disfrazada de Odalisca, se agarró del pasamano, qué sé yo.
Sí.
Por ahí... colectivero paró y dice, señorita, dice, ¿por qué ya que estamos?
Ya que estamos, ¿qué?
Mismo con un billete en la mano, ya estaba preparado el chofer.
Sí, sí, claro, dijo, no se baila algo por acá y los pasajeros le van poniendo...
¿El dinero?
El dinero en los bordes.
Sí. Donde haya espacio.
En los bordes de su indumentaria, donde Dios permita.
Sí.
Y bueno, dijo la mina, primero se hizo rogar, ¿no?
Sí, como sea.
Bueno, dice, pero la verdad que no tengo música. Entonces el tipo agarró, puso la radio,
bien.
Con el tibero y empezó.
Pero
eso es español, dijeron. Español, árabe, lo mismo. Y empezó a bailar la mina.
Sí.
Y bueno, pasó. Se llamó, toma, 5 pesos, 2 pesos.
A todo esto era que era la tarde, todavía faltaba
la
mucho
tarde,
para
la
el corso.
Ocho y pico, sí. Era un corso lejos, la mina.
Odalisca
de una comparsa muy grande. Que era, y bueno, empezamos a poner
¿Y usted estaba, no estaba disfrazado?
Nosotros llevábamos los platos.
No estaba.
Llevábamos los platos para que rompan.
Estábamos
entongados con la Odalisca.
Sí, sí. Nosotros, la Odalisca era nuestra hermana.
Ah, bueno, hubiera empezado por ahí, entonces.
Y bueno, nosotros, pongan un poco más, decía yo, porque... Cuando basta, terminamos con los billetes de 2 pesos.
Pero...
Claro, eso es lo malo de un colectivo, que hay muchos billetes de 2 pesos. Distinto a un restaurante, que por ahí uno nada más que por no tener cambio tiene que poner a lo mejor uno de 5.
Pero señor, eso...
No lo conocen a Diego, decíamos nosotros.
Pero eso es prácticamente...
20 en copa.
¿Prácticamente qué?
Es un delito, señor. Usted está sacando, está sufrutando con su hermana en un colectivo, en el transporte público.
Y lo peor es que hubo una gorda espontánea. Y dice, ay, yo también. No venía disfrazada, pero
no.
Medio se sacó el batón que llevaba y empezó a darle. Dice...
Y recaudó,
dice, ¿eh? Dice, esa voluntad, dijo. Esa voluntad, dijo. Y por ahí, me acuerdo que se dijo, dice, no empezamos con la monedita.
Siempre hay un gracioso, oye.
Bueno,
no, por eso
sí. Pero
en el corso hay que empezar a actuar en función del disfraz, pero ya en el lugar de los hechos. Pero no hay que abandonar la actitud del disfraz.
Ah, no, usted no puede estar dando 27 vueltas en el corso sosteniendo una actitud de oso Carolina, que es nada.
Bueno, pero usted...
¿Hay qué disfraz sin actitud, señor?
La del oso Carolina,
la del
usted,
oso
por
Carolina,
ejemplo.
Está ahí, muerto de calor, usted ahí adentro del disfraz de oso Carolina. Como se ha dicho muchas veces en el programa, a los osos Carolina le echaban puchos dentro. Y ahí entonces empezaba la verdadera actividad del oso Carolina, o al menos la persona disfrazada. Un gigantesco incendio interior.
Y sí, en ese caso...
Y generalmente los apagaban con pomo, justamente.
Claro.
O el mismo oso Carolina que llevaba el pomo, se autosodeaba, se tiraba el pomo adentro y apagaba los puchos que le arrojaban los chuscos.
Ahora dígame, ¿el papel picado se usa en
el papel corso? Picado últimamente viene cortado a cuchillo.
Sí, porque estoy notando que
como esas empanadas cortadas a cuchillo,
sí.
Perdóneme la digresión.
Sí.
El otro día fui a un lugar y dije, tenemos empanadas cortadas a cuchillo.
Así es la empanada salteña.
¿Pero dónde está la ventaja, discúlpeme los salteños, de una empanada cortada a cuchillo? ¿Cuál es la ventaja?
Ninguna.
Ninguna, para eso agarren el pedazo de carne, métanlo adentro de la empanada y chao.
Se llama milanesa.
Cuchillo.
No, señor, pero...
La carne picada tiene una consistencia distinta a la de la carne.
Sí.
Es preferible para la empanada. Es un picadillo.
No, pero no
quiero
es preferible.
Quiero hacer un picadillo, señor.
¿Por qué dice que es preferible? De cortar a cuchillo, depende del tamaño.
Es preferible para como relleno de empanada. ¿Cómo va a rellenar,
señor,
por ejemplo, un canelón con un maíz entero? ¿Que le gustan los canelones de
de humita.
¿Qué sé yo? Lo que sea, de choclo, ponerle. Sí. Bueno, se supone que no mete el marlo adentro del canelón.
No, señor.
Bueno,
no.
Bueno,
la carne no está.
Es lo mismo,
está
la carne de un pipe de lomo adentro de la empanada. Te lo comen, casi un garrón.
Cortada chiquita y también pedacito de papa.
No,
sí, pedazo.
Ah, no, papa, que es como una empanada de puré, qué sé.
No, hay, no, sí, no,
de empanada.
No sé si son las tucumanas o las salteñas.
Buenas tardes, ¿de qué hay empanadas acá? Porque estamos en el Corso.
Sí.
Estamos, sí, y no se puede, la verdad que no se puede comer nada de lo que venden en el Corso porque está todo lleno de papel picado.
¿Usted sabe que la buena empanada, la prueba de la buena empanada?
¿Cuál es?
Es que se come con las piernas abiertas. Porque usted se tiene que chorrear. La empanada que no chorrea es una mala empanada.
Entramos
al local
de un pervertido.
Sí, vámonos de acá. Gracias.
No, señor, venga, pruebe la empanada. Hasta
luego. Vamos a llamar enseguida a los tipos estos del gobierno de la ciudad que los lleven en cana. Este no tiene el respeto de nada. ¿Cómo? Esa empanada aceitosa es un asco, señor.
No, es la de, mire, la de carne picante. ¿Quiere probar carne picante o carne suave?
Bueno. ¿El señor se refiere a mí?
No, señor, digo, me refiero a las empanadas. Tenemos
porque ese es mi segundo nombre. Carne suave. Roberto Carne Suave Moreno.
Escúcheme, la picante.
Hay que llevar eso, ¿eh?
La picante, ¿con qué está hecho el picor?
Ah, sí, ¿con qué lo hace?
Con, no le puedo
con
decir.
Pimienta,
no le puedo decir el nombre del ají porque está.
Ah, sí, el ají, ay caramba.
Sí. Sí.
Uno lo prueba y empieza así.
Está hecho con eso, bien picado, bien poderoso.
¿Y la carne la viene picada?
¿Es cortada a cuchillo o no, mordida?
No, no, es cortada a cuchillo, señor. Acá hacemos cortado, hacemos no, artesanal no, las cosas, no, ¿comprende?
Que sea mal.
No, a mano.
¿Cómo es, por ejemplo, un auto artesanal? Lo hacen a martillazo, sale todo desprolijo.
La empanada
que... ¿Ve el tornillo que tiene remaches así?
No, la empanada conviene que es artesanal. Mire lo que es este repulgue, mire lo que es este repulgue.
¿Pero desde cuándo repulgue importa?
Pero
escúcheme, a mí me dijeron que acá vendían la famosa empanada pomo, que tenía tanto aceite que usted le mordía la punta y cuando venía una vieja apretaba la empanada y salía un chorro de aceite hirviendo, especialmente a viejas inglesas, y los hacía retroceder hasta Ensenada, hasta la Ensenada de Barragán.
¿Y saca eso?
Bueno, ese es un segundo uso de la empanada
sí,
Manuela Pedraza.
Sí, invasiones inglesas.
Sí. Que, bueno, hay gente que lo ha reutilizado así y nosotros, mire, no desalentamos ese uso, la verdad.
Ah, está muy bien.
Porque vio, queremos fomentar la cultura popular, vio, lo que surge, surge, es así.
Sí, uno da una cosa. Lo que no me gusta tanto es la empanada de papel picado.
No.
Que tiene papel picado dentro,
sí.
Y le vacía la empanada en la cabeza de las gentes.
Y bueno, peor sería si se comiera una empanada de papel picado.
Eso es lo que me ha ocurrido, justamente.
Ah.
Me comí la empanada de papel picado y le tiré la de choclo a una vieja.
No, si no tenemos... ahora están las empanadas más cool.
¿Eh?
Ah, no, de eso no quiero. No. Prefiero de carne, yo.
Más de moda,
carne,
¿no?
Cool.
Una caprese.
¿Qué
dice caprese?
Una caprese, ¿no? Empanada con mozzarella, albahaca, tomate, un tacho de
ensalada.
Aceite.
Señor, usted me está ofreciendo una ensalada.
No es una ensalada, es una empanada.
Empanada de ensalada.
Usted empana todo lo que pasa por frente a su puerta, lo empana.
La empanada admite todo tipo de relleno,
no,
que sea.
Señor, no admite. Usted es el que admite todo tipo de relleno.
La empanada de carne, jamón y queso.
Sí,
no,
señor. ¿Qué jamón y queso? ¿La empanada de carne o de dulce?
No, señor, hay empanadas de... las tradicionales de...
Sí.
De humita.
De humito hay también.
O puede... No sé cuáles son sus gustos, si usted es vegetariano.
Nosotros somos empleados, como ya hemos dicho, hasta el cansancio, de la legislatura de la ciudad, y estamos velando por el respeto.
Por el respeto entre las personas, entre los pares.
Las empanadas sirven justamente a fines inconfesables.
No,
hemos recibido denuncias de que usted amenaza con una empanada en la mano a las personas.
Sí, diciendo que hay que abrir las piernas.
Así no, señor.
Sí,
eso yo
así
digo
no es, señor.
Sí, sí. ¿Usted no es el doctor Ávila Pena? ¿De qué tanto se habla?
Escúcheme, yo no le voy a aceptar que difame toda una trayectoria familiar de generaciones de empanaderos.
De generación en degeneración.
Ya mi abuelo hizo la primera empanada que se comió en el Río de la Plata.
En el Río de la Plata no es un buen lugar para comer.
No, me refiero en esta zona. Mire,
le voy a decir una cosa. Tenemos muchos problemas con la organización del corso.
Bueno, yo puedo colaborar con ustedes en eso.
Realmente estamos recibiendo donaciones de los comerciantes de la zona, porque el año pasado el corso fue verdaderamente un fracaso. Un fracaso.
¿Pero por qué dice que fue un fracaso?
Hace varios años que es un fracaso. El primer año, recuerdo que lo organizamos justamente en la autopista.
Sí, pero no era un buen lugar la autopista. No era un buen lugar.
Lo dimos cuenta después.
Y más, no tuvimos la colaboración de la Dirección de Tránsito, que no se dignó siquiera cortar el tránsito en la autopista. Que era una cosa dramática ver osos Carolina, Don Juan es el zorro, saltando, evitando a los camiones y a los autos.
Que se comieran la oveja no era nada.
Saltaban para arriba de payasos, saltimbanquis, etcétera. Segundo año, lo hicimos en otro lugar, no había luz. Hicimos una calle y no tenía ni una sola lamparita.
¿Y las guirnaldas? ¿Cómo?
No había nada, nos olvidamos las guirnaldas, que a uno siempre se le pasa. Sí. No había iluminación.
Pero era lo principal.
Eso, el curso, estaba en todo.
Es que lo organizamos de día. Cuando se hizo de noche no nos dimos cuenta.
Claro.
Pero señor.
Primero el curso de día, fracaso. Llegó la noche y nadie veía. Y se eligieron la mejor máscara, la eligieron tanteando.
¿Y era una máscara?
¿Eh?
Era una máscara.
Sí, sí, ganó un señor que estaba disfrazado de... No me acuerdo de qué.
Ahora, y... Sí. Dígame, ¿por qué no hacen los cursos? Vio que ahora, como se hacen los cursos en simultáneo, en muchos barrios...
En muchos lugares. Yo vi el año pasado...
Y van rotando las
comparsas. Casi cada dos cuadras había un curso.
Sí.
Era totalmente imposible trasladarse de un lugar a otro, es cierto. Pero está bien, porque se había reemplazado la circulación libre de las personas por un corso. ¿Usted qué prefiere? ¿Circular libremente por todo el territorio de la República o el corso? Yo el corso, ¿no es cierto?
Claro que sí.
Ahí está, el corso.
Sí, sí, señor,
por año,
uno se tiene que trasladar. Usted está haciendo como 20 corsos, donde van las mismas dos comparsas a cada corso. ¿Por qué no junta a todos en un lugar?
No, señor.
Y la fiesta la hace más grande.
Yo le voy a contar una historia...
¿Qué le pasó?
Que es que sirve como advertencia, ahora que ya tenemos prácticamente el carnaval encima.
Falta un poco.
Y que es que al disimular uno su apariencia, corre el riesgo de enamorarse de alguien que también está enmascarado. Después viene el momento en que usted se saca la máscara, es el dramático momento de la anagnórisis, del reconocimiento, y también del desengaño. Y también del desengaño.
Y
bueno.
¿Y entonces usted propone que ir al carnaval sin máscara?
No, pero le cuento lo que a mí me pasó. Yo me enamoré de una joven que estaba disfrazada de Equillard, de Cullere.
Sí.
Ella venía, abajo venía una prima que hacía de caballo.
Sí.
No me gustó ya.
La prima
no me gustó, era una amiga que hacía de caballo y ella arriba hacía equilibrio así con una pollerita arriba el caballo que venía a ser la prima.
Claro.
Era una cosa medio torpe, se caía cada cinco pasos, le digo. La mina estaba buena, pero o me parecía a mí que estaba buena.
Claro. Hasta que le sacó la máscara.
No.
¿Cuánto pesaba?
No, la de abajo pesaba mucho. La de arriba era livianita, era más bien de pequeño tamaño, casi volátil. Por eso me gustó. Me diría 1.40, una especie de hada campanilla.
¿Era un jockey?
Posiblemente. Pero te veo que es costumbre sacarse la máscara a las 12.
Sí.
Y bueno, dieron las 12. No dieron las 12. Le digo, che, son las 12.
Claro, no se las dio nadie.
Y entonces ella salió corriendo.
Corriendo, pero desapareció y usted
corriendo.
Se convirtió en calabaza.
Hay algo que te tengo que decir.
Salió corriendo y dejó un zapato. Muy bien. Entonces, yo no me había dicho su nombre, claro. Absolutamente nada.
Sí.
Entonces yo recorrí todo el barrio con el zapato en la mano, tocaba el timbre.
¿Sí?
Probaba el zapato a la gente. ¿No vio una chica así, así? No, soy yo, decía alguna. Y yo le probaba el zapato, a ver si alguna le entraba el zapato, yo iba a considerar suficiente dato ese como para considerar que había encontrado a aquella mujer.
¿Y fue casa por casa?
Fui casa por casa.
¿Y la encontró?
No. No la encontré. No la encontré, pero quiero decirle que le he probado el zapato a todo el mundo.
Uh-huh.
Me falta solamente esta casa, señora. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy un hombre así, así, que me pasó esto y esto, con una chica, etcétera, y por eso vengo acá a probarle zapato, a ver si hay alguna chica en esa condición.
Muy bien.
¿Hay alguna niña que...?
Por supuesto, ya la llamo.
Probarle zapato a él, sí, me parece, sí, que es él la cuya.
No, 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 ahí hay una niña.
Buenas noches, señor.
¿Sería tan amable de extenderme las patas?
Espere que la saco de la palangana. Sírvase.
No le entra. No le entra ni por casualidad. Pero está buenísima esta mina. A mí me gustaría que le entrara.
Ese no es mi pie.
Ah. ¿Qué es? Avísame que te estoy poniendo zapata a vos.
Y yo te estoy diciendo, te estoy mirando.
Es mi prima que siempre se mete en todo.
¿No es la señorita que un día estaba disfrazada, disculpe usted, de yegua?
Es ella, pero no estaba disfrazada.
¿Cómo le va, señorita Gris?
Bueno, ¿por qué no me pones zapatito que quiero escuchar la radio, las noticias?
Entró como por un tubo. ¿Qué número calza?
Calzo como una radio.
¿Cuánto?
Así.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 13 grados la temperatura actual. Vuelven los cortes a la capital. Sindicalistas de CRAF se movilizarán pese a la reunión confirmada en el Ministerio de Trabajo. Lo confirmó el delegado Ramón Bogado.
Mañana vamos a hacer movilización al Ministerio de Trabajo. Hay jornada todo el día. A partir de la día de mañana y concentramos en el Ministerio de Trabajo. Toda la tarde, digamos, vamos a estar ahí. Mañana van a estar los cortes que estaban previstos, se van a dar, recién me acaban de confirmar. Puente Pueyrredón, Avenida Gel Paz y Constituyente, Avenida General Paz y Provincias Unidas, Capital Federal por los estudiantes y en todo el país. En solidaridad para que se resuelva este conflicto y hemos arreglado de pasar todo para el jueves la movilización a la Plaza de Mayo.
Incautan más de 400 kilos de hojas de coca en Jujuy. El decomiso se produjo durante un operativo de control preventivo de gendarmería. Se detuvo al chofer de la camioneta que intentó escapar al ser detectado. Argentina avanza en su relación comercial con la India. Fabricantes de colectivos firmarán un acuerdo con la construcción de ómnibus y camiones. La operación demandará una inversión de 24 millones de dólares. 13 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, 73 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio,
la radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Abandoned places, I guess we know the score.
Queen, la venganza será terrible, el show debe continuar.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Muy bien, continuamos aquí desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Toda la semana vamos a estar aquí haciendo el programa en vivo. Sí. La entrada es libre y gratuita y los esperamos a todos los que quieran venir y los recibimos muy gustosamente. Hay mensajes ahora.
Sí. Germán de Saavedra dice: Alejandro, ¿alguna vez conociste algún tipo tan tonto de arrepentirse de casarse el día después de la boda? Bueno, ya conoce uno. Acá está Germán de Saavedra, dice que él es uno.
Terrible. Bueno, dale.
Bien, Sara de Belgrano dice: Ale, ¿no es verdad que Perón adoptó características del radicalismo de Irigoyen? ¿Y por qué tanta adversidad entonces?
¿Por qué tanta?
Adversidad.
Porque el radicalismo había abandonado los rasgos irigoyenistas y otras cosas, pero bueno, las razones de ese desencuentro fueron muchas y muy lamentables para la Argentina.
Dale. Patricia de Coglan dice: le pasa algo raro, los escucho a la primera hora del programa, despierta, ya para la segunda hora me duermo, pero los sigo escuchando, no sé si es real o los estoy soñando.
No lo sabría decir porque en este momento estoy durmiendo, así que... Uh-huh. Bien, dale, Barton, que yo no perdí mis anteojos. Aquí los tengo.
Ah, ¿están allí? Bien. Ezequiel de Villa Ortúzar dice: hola, Dolina, ¿usted cree que haya existido la Atlántida?
No.
Muy bien.
Buenas noches, esta es la primera vez que vengo a verlos, a pesar de que hace bastante que los escucho. Dice Florencia, saludos a mi viejo, a Carlos y a Jorge. ¿Dónde está Florencia? Hola, Florencia, ¿se ha ido Florencia? Hola, Florencia.
Por allá.
¿Tal? Era Florencia. Gracias. Habiendo hablado de la necesidad de intimidad, ¿por qué hacer un programa de radio frente a un público cuando justamente la radio tiene cierta privacidad, etcétera, etcétera, sin que nadie vea de lo que estás haciendo? Dice Liz, o Luz quizá. Sí, la pregunta tiene esta respuesta. No estamos interesados en producir un fenómeno radial. Para nada. Este quizá no sea un programa de radio y me gustaría mucho que no lo fuera. Es una experiencia que hacemos de convivio, de prototeatro, como lo quiera usted llamar, de improvisaciones, de ejercicios mínimos de pensamiento, pero que necesitan público. Después lo transmitimos por radio por una comodidad, pero yo no estoy interesado en cumplir con pautas radiales ni me interesa hacer un programa de radio.
Sí.
Bueno, pero está bien. ¿Cómo se usan las medias toallas? ¿Con la toalla para adentro o para afuera? Esta está bien, dice Raúl.
Ah, sí.
Cornier de Posadas. Bueno, si usted usa la toalla para afuera, puede multiplicar la utilidad de la media en cuestión.
¿Por qué? ¿Haciendo qué?
Porque puede secar a algún niño.
No, se lo media.
Medias por la casa, viene un niño llorando. ¿Cómo enjuga su llanto? Le mete las medias entre los ojos.
No,
y el niño se conseca tu llanto. Oh, niño, le dice usted, pasándole el pie con la media toalla por el rostro bañado en lágrimas. Y el niño se consuela y comprende que usted lo ama.
No sé, me parece un poco extraño eso. Además, la media toalla, digo que en gran medida viene sin talón.
¿Cómo sin talón?
Usted
la tiene sin talón, se llama papa.
No,
se llama agujero en la media, se que viene sin talón. Yo también, cuando era chico, quería que venían sin talón, porque nunca había visto una entera.
No, pero usted se pone la media toalla y le entra como entra.
Ah, no tiene talón.
Calza
simple. No, sí.
Ah, eso quiere decir, que es como una manga.
Claro, sí. Es como un talle universal.
Sí, claro, que está incómodo de cualquier lado que te lo ponga.
Y se le hace, se le frunce.
Sí, sí, es verdad, en otro orden de cosas, ¿no?
Sí, se le frunce alrededor del calzado.
También.
Le queda todo como unos rollitos de toalla.
Y si salen unas ampollas que usted empieza a caminar con las rodillas. ¿Qué otro mensaje?
Bien, Dolina, le dice Joaquín de Villa Urquiza, le regalé un perro a mi mujer. Y ahora, en la cama matrimonial, duermen ella y el
perro. Y el perro, en cuestión.
Claro, lo peor es que ella le grita a Joaquín que se vaya a cucha.
Bueno, que me crucé con un homúnculo de polera amarilla que me quiso mandar un boleto a Ganímedes, dice Patricia. ¿Venís conmigo? Voy, claro que sí. Bueno, dale. Bueno, último mensaje.
Bueno, hay aquí una información, de teatral. Lo invitan a Bésame Mucho, de Javier Dolte. Es una obra de Dolte. La dirección es Federico Busse y William Prosiuk. Esto es los domingos a las 19 horas en el Uniteatro, que es Guardia Vieja 3360.
Bueno,
domingos 19 horas. Bésame Mucho, una obra de Javier Dolte.
Dolte, sí.
En el Uniteatro de Guardia Vieja 3360, las reservas al 6380-0258.
Bueno, muy bien.
En Bermú. Y después también nos ha llegado también una invitación a muestra de pintura, en este caso de Bronia, una historia del Holocausto Shoah, de Daniel Kurig. Esto acaba de inaugurarse en la Fundación Levenson, que es en General Hornos, donde era la fábrica de Bagley, es esto.
Ajá. Fundación Levenson.
En Barracas.
Moshe Levenson era justamente un caudillo radical de Junín.
Uh-huh.
El caudillo radical intransigente de Junín.
Bueno, la muestra se puede visitar de lunes a viernes de 14 a 18. Bronia, una historia del Holocausto Shoah.
Muy bien. ¿Quiere leer alguno?
No, podemos ir.
Bueno, vamos a cantar un rato.
¿Vas a
cantar
solo?
Un rato, que está lindo para cantar.
Muy bien, me parece.
Yo no puedo, pero está Manuel, que canta fenómeno. Dale.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial,
Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Duo, directo sobre el óxido. Duo, calidad Ferrovet.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer
Antes del Amanecer.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Buenos Aires, Manuel Moreira.
Buenas noches, maestro. El primer pedido es de María Esther. Le pide si puede tocar Hágame el Favor.
Ah, sí, cómo no, un cachitito, a ver. Dejaré que hiciera que con arrebato lanzara el rugido de desesperar. Tuve impulsos de guapo de querer que hiciera sin así cansar. Por esas razones me verás sereno, porque francamente no le doy valor. Si yo no acostumbro a morder el freno por una posera, hágame el favor. Yo ya pertenezco a la clase nueva y por amor propio vivo a los sultán. Siempre tengo varias copas de reserva a cubrir la ausencia de las que se van.
Patricia dice, sordito, ¿cantarías por favor Carrusel?
Carrusel, un poquito, a ver, a ver. Nada más que unos ojos castaños en un año lejano y perdido. Nada más que un rondín pequeñito y un pequeño poema en menor. Nada más que una sed sin memoria en tu historia feliz de novela, y tu trenza rebelde y tu escuela. Nada más, nada más, nada más. Carrusel, van rodando cansados tus colores pintados a mano, con tu tierna emoción de verano y tu vano recuerdo de hacer. Carrusel, organito gastado, musiquita de todos los días, ¿para qué quieres volverte al pasado si el pasado no quiere volver?
Carlos de Once pide Betty Notti.
Sí, sí, la tengo. Que se le... ¿Pero por qué antes de Betty Notti? Había otro pedido, vamos a hacer al revés. Alguien pidió Pobre mi madre querida.
Me sí, decía, Martín. ¿No? Pobre mi madre querida.
Que es una obra de Bettinotti. La obra más famosa de Bettinotti es esta. Pobre mi madre querida.
eres mi madre querida, cuánto disgusto le daba, cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla y en un beso al abrazarla. Y en un la barriada se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro y de madre abandonada que se quedaron grabadas en tu vals sentimental. Mariposa de ala negra rondando en el cascón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche nota que el viento se llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado.
Bueno, maestro, aquí Marta le había pedido a Raval. Amargo quedó pendiente de ayer.
Dale, vamos a hacerlo. El final hacelo vos, nada más.
Bueno.
Que no lo tenemos muy ensayado, pero...
¿En mano?
No, en mí. Okay. Vamos a ver qué pasa.
Raval Amargo, la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mi lado no vi nada, tu mano y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que una cruz. Rinconcito arrabalero, con el polvo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre se se van, se van, no vuelven más.
Hermana Mirón de Pompeya pide ¿O qué será?
¿O qué será?
Ah. A ver.
¿Tenemos? Vamos.
Oh, que será, que andan suspirando pelas
covas que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das focas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo belas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem tampouco. Oh, que será que será? Que vivem nas ideias desses amantes, que cura nos poetas mais delirantes, que canta nos poetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem dissência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
Le digo yo, somos, le pide Luli de Bursa.
Somos.
Somos.
¿Quieres que cante un cachito de Somos?
Un poquito, haga. A ver.
Un cachito.
Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste con la noche de nuestra despedida, y yo sentí que aliste mi pecho sollozaba. La confidencia triste de nuestro amor así. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del punto de Dios y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y herida, dos hojas que el viento en otoño arrastró. Somos dos seres en uno que amando se vive, para ocultar en las sombras lo mucho que quieren. Pero qué importa la vida en esta separación. Somos dos gotas de lluvia en una canción. Nada más que eso somos. Nada más.
Bueno, maestro, sí. Acá Graciela le pedía golondrinas.
Dale. Bueno, hoy estamos muy expeditivos y por suerte. ¿Qué tono quiere que
envíe? En mí.
Perdón.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Thank you. Perfecta de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas plegadas también se devuelve.
Una más, maestro, puede ser el orangután. ¿Y nos vamos con eso?
¿Con el orangután?
Sí.
No, vámonos con ritmo de maraca y de bongó, que a mí me gusta. Porque me gusta a mí, nada más. ¿Qué tal?
Ritmo de maraca y de bongó. Este que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongó. Se me quita la racha. Ritmo de maraca y de bongo.
¡Adiós, maestro!
Una sola palabra. Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 13 grados 3 décimas la temperatura actual. Comenzó ayer la gira de Cristina Kirchner por India. Estará 3 días en el país asiático en visita oficial. Buscará afianzar las relaciones bilaterales y comerciales entre ambas naciones. Viajó acompañada por 100 empresarios argentinos. El vicepresidente de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, destacó la importancia del viaje.
Lo que más debemos lograr como Unión Industrial en esta gira es que esos contactos que queden sigan alimentados por empresas argentinas que se dediquen a eso, a internalizar los productos que quedan acá en la India. Se ha crecido el 90% de intercambio. India sigue creciendo a pesar de la crisis y básicamente lo que reclama, gracias a Dios, es lo que nosotros somos fuertes en poder producir. A la industria argentina le interesa mucho no solamente poder exportar los productos, sino aquellos que le vayamos incorporando. En el caso de la maquinaria agrícola, la Argentina puede ser un jugador muy importante en el mundo en ese sector.
Tenis, Juan Mónaco perdió en Shanghái. Cayó ante el serbio Víctor Troicki por 1-6 y 2-6. El único argentino que quede es Juan Martín del Potro. El tandilense debutará hoy frente al austríaco Jürgen Melzer. Detuvieron en España la llamada Mesa Nacional de la ETA. Fue durante una operación policial en el País Vasco ordenada por el juez Baltasar Garzón. Se los acusa de reorganizarse bajo las instrucciones de la organización separatista. Mientras tanto, otros 3 terroristas serán juzgados por los incidentes de Anoeta ocurridos en el año 2004. 13 grados 3, la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 73%.
Radio 10, la radio.
Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día.
Antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.